Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Esta semana se cumplen 125 años de la muerte de José Martí. Y nosotros, por supuesto, no vamos a pasar por alto este aniversario. Y no vamos a pasarlo por alto, porque todo pretexto para recordar a Martí y celebrar su vida y su obra es para nosotros motivo de entusiasmo. No son pocos los programas que hemos dedicado a ambos, a su vida y su obra, ustedes lo saben, pero tampoco son pocos los temas relacionados con ellas que aún nos quedan por repasar, porque Martí es un mundo, y ese mundo está tan lleno de interés como de belleza. Siempre hay un dato importante o curioso relacionado con su vida que ignoramos. Siempre hay un texto suyo en verso o en prosa que no conocemos o que habíamos olvidado o en el cual no supimos fijarnos como debimos fijarnos la primera vez que lo leímos. Y el encuentro con esos datos y esos textos es siempre enriquecedor. ¿Por qué? Bueno, porque ese reencuentro nos ayuda a completar la idea de un hombre y un escritor excepcionales a quienes creemos conocer bien y a quienes no conocemos tan bien como creemos, y nos haría bien conocer. Esa alegría, en nuestro caso, se multiplica porque el medio de comunicación para el que trabajamos, la radio, Radio Martí, nos permite compartirla con ustedes, como si estuviéramos conversando donde quiera que ustedes nos escuchen, en la sala, en la cocina, en el comedor, o el portal de su casa, en su dormitorio, en el lugar donde trabajan, bajo techo o a la intemperie. Yo no olvido al amigo que solía escuchar este programa, y quizás aún lo escuche, arando. Sí, arando, con el pequeño radio de onda corta que le había enviado Radio Martí, atado a la cabeza de su buey. Yo conservo la fotografía que nos envió. Y no hay alegría mayor, ustedes también lo saben, que comentar, que compartir con personas afines a nosotros aquello que nos sorprende, que nos conmueve, que nos deslumbra, que nos enorgullece como cubanos y con cuyo conocimiento esas personas, en este caso ustedes, van a disfrutar de una alegría similar a la nuestra. Este año, y durante varios días, vamos a conmemorar los 125 años de la muerte de José Martí, asomándonos a unas cartas admirables. Y a través de esas cartas, vamos a asomarnos al sentido de la amistad de José Martí, a su verdadera y triste relación con su familia, a sus días de novio y de recién casado, y a uno de los mayores desengaños que sufrió en su vida, siendo apenas un hombre de 24 años. Dani.
Sabia virtud de conocer el tiempo, a tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo, aquel amor a quien amé a destiempo. Martín, soñé tanto y tanto tiempo que no sentí jamás por el tiempo tan acremente como en el ese tiempo. Amar queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. Tanto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo. Y hoy que de amores ya no tengo tiempo, amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo. Es oro, cuánto tiempo perdí, ay, cuánto tiempo.
Amigos, han sido Marco Antonio Muñiz y José José interpretando una bella canción mexicana. La letra es un poema del poeta mexicano Renato Leduc y la música fue puesta magistralmente por el gran maestro de la música de ese país, Rubén Fuentes. Si alguien quiere conocer de veras a Martí, conocerlo por dentro, debe leer algunas de las más de 100 cartas que le escribió a Manuel Mercado, su gran amigo mexicano. Un hombre 15 años mayor que él, abogado y político, a quien Martí conoce apenas llega a la Ciudad de México el 10 de febrero de 1875. Martí tiene 22 años recién cumplidos, amigos. La amistad con Manuel Mercado va a durar, escuchen bien, hasta el 19 de mayo de 1895, día de la muerte de Martí. ¿Y por qué lo sabemos? Porque entre sus papeles, redactados en plena manigua, iba a encontrarse una carta inconclusa dirigida a él, a Mercado. Una carta escrita el día anterior, el 18 de mayo. Y una carta que muchos consideran su testamento político. Manuel Mercado iba con Martí, entre comillas, en las horas anteriores a la muerte de Martí. Martí había terminado sus estudios en España. Cuando llega a México, volvía a América a reunirse con su familia, a quien iba a encontrar sumida en la pobreza. Y Manuel Mercado, amigo de su padre, de Mariano, iba a acogerlo como a un hermano menor, consciente, no cabe duda, de que aquel joven cubano no era un joven cualquiera. A partir de entonces, Martí va a encontrar en Mercado un apoyo y un confidente de lujo, un interlocutor con quien Martí no va a tener ningún temor a desahogarse de viva voz o por escrito. Y ustedes van a comprobarlo. Hay que leer estas cartas de Martí para comprobar no solo su jerarquía como ser humano y escritor, una jerarquía capaz de emocionar a cualquiera que lea estas cartas con cuidado, sino la gratitud y la profundidad del afecto que Martí sintió por su amigo mexicano. Y hay que agradecer, amigos, que Mercado, un hombre sensible, amigo de poetas, no se deshiciera de estas cartas, sino que las guardara celosamente, seguro quizás de que a aquel joven que él y su esposa Lola recibían en su casa mexicana como si fuera un miembro más de la familia. Aquel joven le aguardaba un destino ilustre, glorioso, no solo como patriota, sino como hombre de letras. Después de releer muchas de las cartas escritas por José Martí a Manuel Mercado y de comprender que sería poco menos que imposible hacerle justicia a la mayoría de ellas porque invertiríamos el resto del año en ese intento, hemos decidido aquí, entre nosotros, hemos decidido escoger algunas de las primeras que le escribió e invitarlos a ustedes a conocer un episodio de la vida de Martí con el que el cubano promedio no está tan familiarizado como debería estar. Y ese episodio es su estancia en Guatemala. Una estancia de poco más de un año, donde le esperan días mucho más amargos de los que él y nosotros mismos sospechamos. Días muy distintos a los que había vivido en México. Dani.
De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando. Cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.
Ha sido Ana Gabriel, señoras y señores, interpretando una de las canciones mexicanas más famosas a nivel internacional de todos los tiempos, ¿verdad? Cielito lindo, ¿quién no puede cantar, corear esa canción? Esta serie que vamos a comenzar a ofrecerles hoy va a tener un protagonista, por supuesto, José Martí. Y va a tener también un coprotagonista, Manuel Mercado, a quien están dirigidas, repito, todas las cartas que vamos a repasar. De manera que hemos decidido ambientar esta serie con un buen repertorio de música mexicana y de manera especial con algunos de esos boleros que hicieron época en Cuba y fuera de Cuba desde los años 20 del siglo pasado hasta hoy. Hay cubanos que al oír hablar de música mexicana solo piensan en corridos y rancheras y jarabes, ¿verdad? Olvidando cómo el bolero, ese género de música cubana, encontró en México una caja de resonancia de lujo y cómo algunos de sus mayores intérpretes cubanos fueron ídolos en ese país. No queremos detenernos en demasiados detalles biográficos de la vida de Martí antes de abordar estas cartas, porque ese no es el propósito de esta serie. Digamos que ya en México, Martí encuentra en Manuel Mercado un amigo incondicional. Martí brilla allí como intelectual, periodista, poeta, orador. Martí en México escribe teatro, trata de sacar a su familia de la penuria económica, enamora sin éxito a Rosario de la Peña, una de las mexicanas más famosas de la época. Hemos hablado de Rosario en otra serie. Allí Martí tiene amores con Eloísa Agüero, la actriz camagüeyana. Allí conoce a Carmen Sayas Bazán, su futura esposa, y luego de manifestarse públicamente por escrito contra Porfirio Díaz, un hombre que no llega a la presidencia de México de la mejor manera, Martí comprende que debe abandonar ese país si no quiere ser objeto de una represalia. Estamos en diciembre de 1877. Mantengan esa fecha, ese año en la memoria. Martí decide trasladarse a Guatemala, pero no sin antes pasar por La Habana de incógnito. Esto es algo que muchos cubanos no conocen o olvidan. Sí, decide trasladarse a Guatemala, pero pasando antes por La Habana de incógnito. ¿Cómo? Utilizando su segundo nombre y su segundo apellido para no ser identificado. Martí llega a La Habana como Julián Pérez. Recuerden que su nombre completo era José Julián Martí Pérez. ¿Y a qué va Martí a La Habana? Bueno, Martí va a preparar las condiciones para que su familia, que ha quedado atrás en México, vuelva a Cuba. Poco más de un mes y medio después, José Julián, o Julián Pérez, Martí se dirige a Guatemala, donde va a comenzar a impartir clases de literatura en la escuela normal de ese país, cuyo director es José María Izaguirre, otro cubano patriota nacido en Payamo en 1828, que ya estaba allí, asentado en Guatemala. La amistad de Martí y María García Granados, a quien todos conocemos como la niña de Guatemala, ha gozado de tanta celebridad, señoras y señores, a partir del poema que le escribió Martí y de las leyendas que se echaron a rodar a partir de ese poema, que hemos llegado a suponer que esa amistad fue lo único importante que le sucedió a Martí en Guatemala. Pero lo cierto es que sus días allí iban a enfrentarlo a algunos de los aspectos más oscuros del ser humano. La envidia, la maledicencia y la xenofobia. Es decir, iban a enfrentarlo a el rechazo al extranjero. Dani.
Nadie comprende lo que sufro yo. Canto, pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar.
Amigos, son los hermanos Rodríguez interpretando Perfil, un bello y famoso bolero de Alberto Domínguez.
He buscado por doquiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos y tus labios? No me quieren ya besar. Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? De mí.
Señoras y señores, la extensión de algunas de estas cartas dirigidas por José Martí a Manuel Mercado nos impide leérselas completas. Pero hemos escogido aquellos párrafos donde nos parece que está lo esencial de cada una. Fíjense ustedes, no solo en lo que dicen estas cartas, en la persona que se transparenta en ellas, sino en la maravilla de la redacción. Y fíjense en la belleza de algunas frases, de algunas imágenes y de algunas despedidas, cómo Martí se las arreglaba para volcarse sobre el papel, para darse por entero al amigo entrañable y aparecerse cuando uno menos lo espera con algunas expresiones más propias de la poesía, de la mejor poesía que del género epistolar. Escuchen ustedes cómo inicia Martí esta carta. Veracruz, 1 de enero de 1877. Mercado, está la suerte desafiada y pronto estará probablemente vencida. Voy al fin a La Habana con documentos correctamente legales y nombre de Julián Pérez, segundos nombres míos, con lo cual me parece que me hago a mí mismo una menor traición. Siempre es bueno ser, aún en casos graves, lo menos hipócrita posible. Usted sabe sin duda, porque usted tiene derecho a saber todo lo mío, cuánto se luchó la última noche para lograr que desistiese yo de mi viaje. Me ofreció Sayas, amigos, iba a ser su futuro suegro, me ofreció Sayas el dinero necesario para que mi familia fuese a La Habana. Este dinero era inútil, puesto que era de Sayas. A usted no tengo que hacer la mayor explicación. Con el alma lo hubiera recibido, con las manos, no. Ni dudé un instante lo que debía hacer. Nunca acudiría a Sayas, que me ha dado esta vez prenda de sincero amor por la solicitud paternal con que ha querido evitarme este peligro. Pero antes que lo que conviene hacer, está siempre lo que se debe hacer. Señoras y señores, voy a interrumpir aquí la carta porque tenemos que hacer una pausa. Espérenos porque en cuestión de segundos casi regresamos para volver a escuchar qué sucedió cuando Martí decidió abandonar México, regresar momentáneamente a Cuba y luego irse a México. Esperen por nosotros.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11:30 minutos, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía, aquí en Radio Martí. Economistas opinan que el gobierno cubano no tiene recursos ni voluntad política de hacer cambios necesarios para salir de la crisis. Campesinos de la isla aseguran que enfrentan condiciones adversas para alimentar a la población. Opositores y activistas convocan a un tuitazo en víspera del aniversario de la muerte de José Martí. Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció la consolidación de una nueva etapa de represión por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. Reitero, son solo algunas de las noticias que vamos a estar ampliando a partir de las 12 del mediodía. Ahora seguimos entre nosotros.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy hemos iniciado una pequeña serie de programas, pequeña o larga, aún no sabemos, dedicada a los 125 años de la muerte de José Martí. Una fecha, un aniversario que se cumple mañana, como todos ustedes saben. Acabamos de escuchar a Fito Gómez con la orquesta Riverside interpretando Vereda Tropical. Vereda Tropical, una canción mexicana de Gonzalo Curiel, compuesta en los años 30, que los cubanos sienten siempre como propia. Este arreglo, por supuesto, famosísimo, de la orquesta Riverside y de Tito Gómez, es un arreglo de los años 50. Pero esa canción ejemplifica, quizás como ninguna, cuán estrechas fueron las relaciones entre la música cubana y la música mexicana a lo largo de todo el siglo XX. Tan estrechas como las relaciones de José Martí con su amigo Manuel Mercado. Hoy, mañana, pasado mañana, vamos a repasar las cartas que Martí le escribió a Mercado y vamos a descubrir los malos ratos que vivió Martí en Guatemala y cuán difíciles fueron en verdad sus relaciones con su familia, y con ciertos personajes de Guatemala que acabarían obligándolo a abandonar ese país. Yo quiero, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y a Danilo Fuentes Cortés, nuestro ingeniero de sonido, por estar conmigo aquí pasando un buen rato esta mañana lluviosa. Y digo un buen rato porque estamos hablando de Martí y hablando de él para ustedes. Y eso para nosotros es motivo de satisfacción. Yo estoy leyéndoles una carta fechada el 1 de enero de 1877, fechada en Veracruz, donde está Martí rumbo a Cuba. Es decir, Martí acaba de abandonar la Ciudad de México, donde había vivido con sus padres, donde había conocido a Manuel Mercado, y se dirige a Cuba de incógnito. ¿Por qué? Porque va a crear las condiciones necesarias, como ya dije anteriormente, para que sus padres que viven en México vuelvan a vivir en la isla. Pero Martí no va a Cuba como José Martí, sino como Julián Pérez. Y dice algo curiosísimo. Él explica que se siente un poco traidor cuando tiene que tomar un nombre que no es el suyo oficial o más oficial para ir a su país. Pero que a la hora de cambiarse de nombre para poder ir como otra persona, en vez de ponerse Periquito Pérez, se puso Julián Pérez, para que esa traición, para que esa hipocresía, dice él, fuera lo más leve posible. Y por supuesto, quise llamarles la atención sobre la primera frase de esta carta. Mercado, está la suerte desafiada y pronto estará probablemente vencida. Martí sabía, y su familia sabía, y sus amigos sabían, que corría un gran riesgo regresando a Cuba. Pero sabía que solo él podía hacer lo que tenía que hacer para que sus padres, al regresar a la isla, encontraran dónde vivir, dónde acomodarse y cómo resolver su situación económica, más allá del dinero que él pudiera enviarles de Guatemala, a donde después se dirigiría. Martí dice que su suegro, el esposo de Carmen, su futuro suegro, se ofreció para dar el dinero necesario para que él no tuviese que ir a La Habana a correr ese riesgo, pero que él no pudo aceptarlo. Supongo que por razones morales, es decir, le resultaba incómodo recibir dinero de manos de un hombre que aún no era su suegro. Y decidió que no, que nunca recurriría a Sayas para que lo sacara de un aprieto económico. Pero Martí sigue diciendo en esta carta, insisto, dirigida a Mercado, desde Veracruz. Las grandes cosas son análogas. Y yo pienso ahora, le dice a Mercado, en el cariño que le tengo, en cómo quiero a sus hijos, en las admirables virtudes de Lola, la mujer de Mercado, y en la vasta nobleza de su espíritu. Ellas van conmigo, le dice Martí, para que yo las publique y las venere. El bien delicadamente hecho, delicadamente será devuelto. Amor de hermano me llevo, y su parte más viva es para usted. No me ruboriza ningún favor recibido de su mano, porque es usted digno de hacérmelos y yo de recibirlos. He encontrado bondades en mi vida, y la mayor comparable a la de usted. Son ahora las 3 de la mañana, le dice Martí a Mercado, y a las 7 embarcamos. Digo adiós a este México, a que vine con el espíritu aterrado y del que me alejo con esperanza y con amor, como si se extendiera por toda la tierra el cariño de los que en ella me han querido. Miren qué frase tan hermosa es. Se aleja de México con esperanza y con amor, como si se extendiera por toda la tierra el cariño de los que en ella me han querido. Deséeme, le dice a Mercado, una fortuna igual al cariño que le tengo, que entonces seré muy afortunado. Sepa Lola, en cuanto la estimo, que es tanto como la fortuna que deseo, y ella y usted vean en mí un constante, leal y amante hermano, que no estará nunca lejos de su estimación, ni lo está ahora, tampoco de sus brazos. Quiérame de este modo, José Martí. Dani.
Noche tibia y callada de Veracruz, cuento de pescadores que arrullan la mar, vibración de cocuyos que con su luz bordan de lentejuela la oscuridad, bordan de lentejuela la oscuridad. Noche tropical, lánguida y sensual, noche que se desmaya sobre la arena mientras canta la playa su inútil pena. Tropical, cielo de tisú, tienes la sombra de una mirada criolla, noche de Veracruz, noche. La oscuridad, borda de lentejuela.
Noche tibia y callada de Veracruz, cuento de pescadores que arrulla el mar, vibración de cocuyos que con su luz bordan de lentejuela la oscuridad. Es una canción, señoras y señores, de Agustín Lara, interpretada por Toña la Negra, la ayer famosa cantante mexicana. Esa es la noche que conoció Martí, estando allí rumbo a Cuba, ¿verdad? Estando allí esperando el momento de correr ese riesgo que significaba regresar a Cuba con un nombre que no era su nombre oficial. Ahora bien, yo quiero, antes de dar por terminada esta carta, amigos, referirme al final de esa carta de esta carta que acabo de leerles, ¿no? ¿Qué le dice Martí a Mercado? Deséeme una fortuna igual al cariño que le tengo, que entonces seré muy afortunado. Sepa Lola, constantemente Martí saluda al final de sus cartas a la mujer de Mercado. Sepa Lola, en cuanto la estimo, que es tanto como la fortuna que deseo. Y ahora viene lo más bello de esta despedida. Y ella y usted vean en mí un constante y leal amante hermano, que no estará nunca lejos de su estimación, ni lo está ahora, tampoco de sus brazos. Quiérame de este modo. Qué maravilla, ¿verdad? Martí está allí en Veracruz, sin embargo siente que no está lejos de los brazos del amigo y de su mujer. La próxima carta que hemos escogido está fechada ya en La Habana, el 22 de enero de 1877. Y Martí comienza diciendo: Señor Manuel Mercado, noble y muy querido amigo mío, No he de comenzar diciendo a usted que la fortuna premió mi necesario atrevimiento. Llegué a La Habana y corrí el riesgo, pero el bien que en una parte se siembra es semilla que en todas partes fructifica. Es decir, que Martí logró llegar a La Habana y estar en ella sin que el gobierno español se diera cuenta de que él no era un tal Julián Pérez, sino el joven José Martí, a quien había desterrado hacía algunos años, ¿verdad? Y Martí sigue diciéndole a Mercado: no me oculto a mí mismo que para emprender e imaginar, para alentar con fe y obrar con brío, la presencia de Carmen me es indispensable. Y yo quiero decir aquí algo. Se dice entre nosotros los cubanos que Carmen no comprendió a Martí, que Martí no se llevaba bien con Carmen, que se casó por quién sabe qué razones. Bueno, ustedes van a ver en estas cartas, y esa es una de las razones por las cuales hemos querido compartirlas con ustedes, que Martí sí estaba enamorado de Carmen. Estaba ilusionadísimo con su matrimonio. Algo que ya señaló Carlos Ripoll en medio de esas discusiones de que si Martí quería a Carmen o no la quería. No, y lo triste de todo esto, y por eso quiero que presten especial atención, es que ustedes van a comparar después mentalmente, por sí solos, la visión de Carmen que Martí nos presenta al principio de su relación. En este momento Martí es solo novia de Carmen, y lo que va a pasar muchos años después, cuando leamos versos sencillos, ¿verdad? O las cartas que Carmen le escribió a Martí. Pero bueno, volviendo a esta carta y hablando de Carmen, Martí dice que le es indispensable y agrega: ejerce ella en mi espíritu una suave influencia fortificante, a tal punto que creo ahora que bien pudiera ponerse por encima de la misma nostalgia de la patria, la nostalgia del amor. Señoras y señores, en ese momento, Martí sospecha que echa de menos más a Carmen que a Cuba. No es pasión frenética, dice, a menos que en la calma haya frenesí, pero es como atadura y vertimiento de todo su espíritu en mi espíritu. ¿Debo correr aventuras que repugno? Martí está hablando, debe tener amores. Durante sus días en Cuba o en Guatemala, cuando su novia no esté junto a él, ¿podré yo tener todo el aliento que necesito lejos de aquella casa para quien lo quiero? ¿Me es lícito imponerme a mí mismo un sacrificio torturador e innecesario? ¿Para qué? Sino para ser oídos, hay en mí estos poderosos clamores de mi alma. Estas ideas peso y agito, sin que por ninguna de ellas me decida. Por fortuna, en mí el cumplimiento del deber ni aún es meritorio, porque es hábito. Sé que al cabo he de decidirme por lo que la más escrupulosa conciencia deba hacer. Es decir, que Martí, hacer las cosas responde a su fidelidad a las cuestiones del deber. El deber, cumplir con ese hábito, es lo más importante para Martí. De esta tierra, le dice de Cuba a Mercado, de esta tierra que no es aún la mía, he de decirle visibles tristezas, avergonzadas observaciones y presento fundadas esperanzas. Es indigna de un hombre la pasión que lo arrastra y que lo ciega, y adorando a mi patria, usted sabe que la pienso con mesura y la observo con desconfianza de amor y con cautela. Señoras y señores, Martí vuelve a La Habana y las cosas que ve allí lo obligan a recapacitar. ¿Por qué? Porque ve cosas vergonzosas, posiblemente entre los propios cubanos, cosas que no le arrebatan la esperanza, pero que sin embargo lo obligan a reflexionar, aún adorando, como dice, a su patria, a reflexionar con mesura y a tener cierta desconfianza de amor. Miren qué bonito eso, cierta desconfianza de amor ante esa Cuba ante la cual él se encuentra. Yo quería que supiese Lola, termina diciendo Martí, el placer con que hablo de ella y la grata impresión que deja siempre en mi alma su memoria. Usted, que tiene voz de espíritu, le dirá todo lo que en mí contiene la premura, besará muchas veces a sus hijos, que son de veras encantadoras criaturas. Dirá a Alice es una de las hijas de Mercado, en un abrazo, que no se olvidan mis labios del suave aroma de fresa de los suyos. Y usted leerá una vez más que para toda la vida tiene un amoroso hermano en el que, hasta que se alejó de él, no supo que tan entrañablemente amaba a México. Muy cariñoso hermano, José Martí. Miren ustedes esa despedida. Manda besos a los hijos, a las hijas de Mercado. Le dice a Mercado que él tiene voz de espíritu y que le comunique a Lola, la mujer de Mercado, su afecto. Y usted leerá una vez más que para toda la vida tiene un amoroso hermano en el que, hasta que se alejó de él, no supo que amaba tan entrañablemente a México. Muy cariñoso hermano, José Martí. Dani.
Cuando ya no me quieras, no me finjas cariño, no me tengas piedad, compasión ni temor. Si me diste tu olvido, no te culpo ni riño, ni te doy el disgusto de mirar a mi dolor. Partiré canturreando mi poema más triste, contaré a todo el mundo lo que tú me quisiste. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, ay, detendré mi camino en un pueblo lejano y ahí moriré.
José Fernando de la Mora interpretando Cuando ya no me quieras, una canción de los Cuates Castilla. Estoy recibiendo correos de ustedes y aquí tengo uno muy breve que voy a leer, de nuestro amigo Lázaro, que se encuentra escuchando el programa con su querida mamá y con sus amigos. El de hoy me dice, refiriéndose al programa, el de hoy es el primero, me imagino lo que nos espera. Claro, y con esa maravillosa música, ¿quién se aparta del aparato? Así dicen mis amigos que te escuchan casi siempre aquí conmigo y con mi madre, que te envía bendiciones. Mañana esperamos llevarle flores al maestro al parque que lleva su nombre en el centro de la ciudad. Vamos a ver cómo lo ven. Bello programa como todos los que le dedicas al apóstol. Amigo mío, gracias a usted y a todos los que están en su casa esta mañana escuchándome. Un beso para su mamá también. Y yo estaré con ustedes mentalmente mañana allí en el parque llevándole flores a Martí. Señoras y señores, Tengo delante de mí otra carta de Martí, fechada el día 3 de febrero de 1877, allí mismo, en La Habana. ¿Y qué le dice a Mercado Martí en esta otra carta? Mi excelente amigo, quería yo escribirle por este paquete con toda la extensión que sus constantes cartas tienen merecida y toda la holgura en que escribiendo usted se siente mi cariño. Pero llega el día de enviar a mi familia el dinero necesario para su viaje. Tengo en mi poder la mayor parte. Espero hoy, y creo que en vano, el resto que de aquí a una hora he de girar. Y usted entiende cómo estaré yo fuera de mí. Señoras y señores, Martí está en La Habana de incógnito, esperando un dinero que debe recibir para poder enviárselo a su familia, que debe regresar a Cuba desde México, y teme que si no lo recibe en una hora, no puede enviarle ese dinero. Preveo en mi viaje a Guatemala, ahora que lo veo de cerca, un sacrificio inútil, pero yo gusto del placer del sacrificio. Solo que esto es a veces un sibaritismo para sí y para los otros criminal. No dudo de que hallaré trabajo en Guatemala, pero sé que no hallaré la milagrosa suma de trabajo necesaria para que una vez tranquila aquí mi familia, pudiera yo acumular lo preciso para mi unión con Carmen, cuyo poder suave en mi alma no he conocido bien hasta que no he arrancado, que no he alejado mis ojos de ella. Miren ustedes cuán enamorado estaba este hombre, señoras y señores. Cuán enamorado estaba este hombre y cuánto temía que los salarios que recibiera en Guatemala no le alcanzaran para sostener a su familia en Cuba y para organizar su matrimonio. Dani.
Solitaria camina en la esquina, la gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando sus vidas sin verlos jamás. La divina tiene pena y dolor. La divina no conoce el amor. Altanera preciosa y orgullosa, dicen que alguien ya vino y se fue, dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi!
Y así, amigos, con Luis Miguel interpretando La Divina de Rubén Fuentes, vamos a poner fin al programa de hoy. El primero de una serie con la que nos proponemos conmemorar los 125 años de la muerte de José Martí. Ya ven y ya verán ustedes cómo a través de estas cartas vamos a adentrarnos en su alma al punto de que a veces va a parecernos que su interlocutor, el de Martí, su destinatario, no es Manuel Mercado, sino cada uno de nosotros. Hasta pronto.